Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con nosotros está Francisco Javier Azpiazu, que es el secretario general de CEBEC. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Egunon, muy bien, Egunon. Casco por invitarme.
Egunon, es que estamos hoy perplejos, ¿no?, mirando lo que sucede en Valencia, terrible. Bueno, recordando lo que nos pasó a nosotros en el año 83.
Sí, la verdad es que yo ayer llegué a casa por la noche y vi los informativos de las 9 y la verdad es que estoy todavía impactado de las imágenes y de la tragedia vivida, ¿no?, tanto en Valencia como en Andalucía, como en la comunidad de Castilla-La Mancha. La verdad es que es terrible. Me acordaba del año 83 y de las imágenes del casco viejo de Bilbao y el drama de las personas fallecidas, de las personas que todavía no han aparecido. La verdad es que es terrible. Solo nos queda trasladarles nuestra solidaridad, nuestra ayuda en lo que pueda ser. Y sí, la verdad, sí, estoy impactado de lo que vi ayer en la televisión.
Bueno, lo cierto es que eso, pues hombre, hay una parte irrecuperable que son las vidas perdidas, eso es evidente, pero luego el impacto económico también va a ser terrible, ¿eh?
Sí, yo creo que el coste de tiempo y de esfuerzo económico en levantar otra vez las economías y la actividad ordinaria empresarial que ha podido verse afectada por este drama tan horroroso va a costar tiempo. Y ojalá las instituciones pongan de lo suyo lo antes posible para que la recuperación se inicie cuanto antes y toda la actividad económica que se ha podido ver resentida, la actividad económica y la actividad ordinaria de las personas y de las familias, pueda ponerse al día lo antes posible. Pero sí, de verdad, es un drama horroroso.
Bueno, vamos a mirar también algunas de las cuestiones que tenemos aquí entre manos. Por cierto, ¿cómo está nuestra economía? Porque uno mira las macrocifras y parece que va todo viento en popa, ¿no?
Sí, si miramos los datos macro, nuestra previsión desde CEBEC es que la economía vasca crezca este año 2024 entre un 2 y un 2,2%. Lo cual pues es un crecimiento sólido y al mismo tiempo tenemos unos datos de empleo muy importantes, ¿no? Estamos muy cerca de los datos máximos de empleo de Euskadi de junio de este mismo año, pero en estos momentos tenemos a 1.117.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en Euskadi, ¿no? Lo cual es un dato extraordinario, ¿no? Y las cifras de desempleo se han rebajado sustancialmente en los últimos tiempos. Si le metemos el zoom a cómo estamos creciendo, ahí sí vemos algunas debilidades que yo creo que es importante constatar. En este año 24, el 78% del crecimiento tiene que ver con el consumo público y privado. El 20% tiene que ver con las exportaciones y solo un 2% tiene que ver con la inversión. Yo creo que la inversión en los últimos meses y quizás en este año industrial se está resistiendo mucho. La industria está sufriendo, la industria europea en general está sufriendo y no tenemos más que ver los datos de Alemania, ¿no? Ayer leíamos en la prensa que Volkswagen va a cerrar 3 de las 10 plantas que tiene en Alemania y debido al incremento de sus costes y a la crisis del sector del automóvil, va a reducir también los costes de sus procesos productivos. Y eso nos puede afectar o nos va a afectar en el tiempo a nosotros, porque la industria vasca auxiliar del automóvil es una industria soporte del crecimiento económico vasco. Piensa que en Euskadi tenemos 300 empresas dedicadas al sector auxiliar que fabrican y suministran componentes de automoción a la industria del automóvil mundial, que es prácticamente entre un tercio y la mitad del sector en España. Y yo creo que esto nos puede afectar y yo estoy convencido de que más tarde o más temprano veremos o podamos ver los efectos de esta crisis del sector automovilístico en Europa. Alemania es un bastión de la industria del automóvil, pero esto tiene que ver con una crisis industrial de competitividad de Europa. Yo no sé si has podido leer algo sobre los informes de Draghi y de Letta de hace unas semanas, donde Draghi y Letta más o menos vienen a decir que en Europa podemos vivir bien o muy bien, pero competimos muy mal, y es cierto. En los últimos años hemos perdido una posición competitiva muy importante con respecto a Estados Unidos y China. Hace 15 años la dimensión económica de Europa era un 15% mayor que la de Estados Unidos Y en estos momentos el PIB en Estados Unidos está creciendo muy por encima de lo que estamos creciendo en Europa. Y el mensaje que nos traslada Draghi es que o somos capaces de darle la vuelta a nuestro modelo de crecimiento basado en la mejora de la productividad, o vamos a tener dificultades en competir con los chinos y con Estados Unidos, porque, por darte unos datos, en Europa no tenemos ninguna empresa puntera tecnológica. Todas son americanas y son chinas. Por otro lado, también dice Draghi que tenemos importantes dificultades derivadas del exceso regulatorio. La regulación jurídica y el celo regulatorio europeo frente a un menor celo americano está poniendo barreras de entrada y de crecimiento a la industria europea. Todo eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre si estamos haciendo bien las cosas, si estamos haciendo mal, pero convendría, tal y como dicen los dos, que reflexionáramos sobre cómo vamos a ser capaces de mantener el bienestar que tenemos en Europa si no somos competitivos en el mundo. Y esa reflexión la tendremos que asumir y la tendremos que poner encima de la mesa permanentemente desde ya.
Bueno, el capítulo, por ejemplo, de China, lo acabamos de ver, estamos viéndolo ahora mismo, que hay que ponerles aranceles, por ejemplo, porque eso, la crisis en el sector del automóvil tiene mucho que ver también con ellos, precisamente.
Sí, sí.
Sobre todo en el capítulo del coche eléctrico, ¿no?
Sí, sí. El coche eléctrico, la verdad es que no está tirando como se pensaba que se iba a tirar. De ahí todo el debate que hemos tenido en los últimos tiempos en relación a esta cuestión. Por otro lado, China es cierto que en los últimos meses está teniendo cierta ralentización económica, por tanto las compras de vehículos chinos de fabricantes europeos se está resistiendo, y todo esto está suponiendo dificultad y sufrimiento de la industria europea, que, insisto, pues es muy posible que la paguemos o nos resintamos nosotros en los próximos meses. Y, de hecho, los datos de inversión pequeños, cortos, en Euskadi y en España, tienen mucho que ver con esta situación geopolítico-económica que estamos viviendo.
Cuando hablamos de la productividad, por ejemplo, cuando Draghi habla de la productividad, bueno, ¿cómo se puede mejorar? ¿Qué características tiene que tener? Porque siempre ponemos el acento en los mismos puntos. Hablamos, por ejemplo, de absentismo laboral, aunque ahí entran muchos factores, etcétera.
¿No? Yo creo que la productividad tiene que ver fundamentalmente con la inversión y con la capacitación tecnológica, y ahí Europa tenemos que hacer un esfuerzo importante. Y, en segundo lugar, con la formación de los trabajadores. Si analizamos las encuestas que desde CB que estamos haciendo a nuestros socios desde hace ya unos cuantos años, un aspecto importante es la falta de profesionales, la ausencia de profesionales que las empresas nuestras, fundamentalmente industriales, requieren. Industriales, pero de todos los sectores, pero especialmente industriales. Y esto tiene que ver con que no tenemos las personas con aquellas cualidades y capacidades que la empresa requiere.
¿Pero eso es por qué? Porque no hay conexión con las universidades, con los centros de formación, porque tradicionalmente se ha trabajado conjuntamente. ¿Qué pasa? ¿Que
nosotros
no hemos tenido previsión? ¿No ha habido previsión?
Yo distinguiría la formación profesional y distinguiría las universidades. Yo creo que nosotros tenemos mucha cercanía con los centros de formación profesional, las empresas y las organizaciones empresariales desde hace mucho tiempo, pero sí entiendo o entendemos que hay cierta desconexión entre los ciclos formativos que eligen nuestros jóvenes en las universidades y las demandas de las empresas, fundamentalmente en la industria. Tenemos y estamos haciendo un esfuerzo importante por incorporar a mujeres en el sector industrial. Todavía un porcentaje muy pequeño de mujeres eligen la industria como destino primero de su formación y de destino de su trabajo o de su crecimiento profesional. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante. Nosotros, además de llevar a cabo acciones de sensibilización en las universidades, en los colegios, en los centros formativos en general, también estamos haciendo o tratando de abrir una línea de incorporación de personas, pues a través de programas en países sudamericanos, en Argentina, en Colombia, en México, tratar de buscar fuera lo que en estos momentos aquí no somos capaces de encontrar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un reto que tiene el país. Estamos colaborando con la Diputación Foral, con el Gobierno Vasco, para tratar de dar respuesta a un problema que es real. Y si a esto sumamos otro problema, que es nuestro reto demográfico, pues es que ahí tenemos elementos para trabajar y para pelear. El reto demográfico es una realidad. En los próximos 10 años, del 1.100.000 personas que tenemos activas en estos momentos afiliadas a la Seguridad Social, piensa que el 25%, que son 250.000 pasados, se van a jubilar los próximos 10 años. Y en los próximos...
Entramos al baby boom, claro.
Claro, y los próximos 30 años, pues casi el 60% de la población activa en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, lo estamos reflexionando entre los agentes públicos y privados, pero ahí tenemos que hacer una reflexión profunda entre todos y tratar de buscar soluciones, porque el problema lo tenemos ahí. 10 años son prácticamente pasado mañana.
Sí, por eso decía yo que igual no se trabaja igual con la suficiente previsión, ¿no? Porque esto se sabía. Es como cuando decimos, nos faltan médicos y nos faltan enfermeras.
Nos siguen faltando médicos.
Ya, pero es que esto viene de lejos. Es que estos debates yo los recuerdo aquí casi cuando empecé.
Es así.
Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Yo he metido también una cuña sobre lo del absentismo laboral.
Pues el absentismo es una preocupación relevante de las empresas vizcaínas desde hace ya muchos años, demasiados años.
Son muchos factores, ¿no?
Nosotros
hay que hacer
diferenciaciones. Encuestamos a las empresas desde hace tiempo y vemos cómo afecta esta cuestión a las mismas. Yo te voy a dar un dato que es muy, muy ejemplarizante de la situación y de la preocupación que tenemos. Vizcaya es el territorio con mayor tasa de absentismo de toda España. Como media, en Vizcaya, un trabajador o trabajadora falta 23 días de media al año al trabajo. Y esto tiene muchos factores y muchas lecturas. Pues, por ejemplo, el hecho de que la administración que otorga las bajas y la administración que paga al trabajador o trabajadora de baja es distinto. El hecho de que muchos convenios colectivos tienen en sus articulaciones de convenio el complemento de IT hasta el 100% independientemente de que estés de baja. El hecho de que no hay reproche social en la sociedad ante un absentista que no va a trabajar porque entiende que una baja es un derecho y no una decisión médica, una consecuencia de una decisión médica. Nosotros estamos trabajando en estos momentos en CBEC en un proyecto muy interesante, en colaboración con la Diputación. Estamos creando grupos de trabajo multisectoriales y multitamaños de empresa para que nos trasladen cuál es su visión del absentismo en cada una de las empresas, con la finalidad de posicionarnos como organización empresarial para dar un servicio a las empresas para ver cómo pueden disminuir o qué actuaciones o qué iniciativas podrían poner en marcha con la finalidad de reducir el absentismo, que, insisto, es alto en estos momentos y sigue siendo alto desde hace muchos años. Ayer vimos unos datos también de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal que comentaban que, a pesar de una cierta disminución con respecto al estudio anterior, las tasas de absentismo en el sector del metal de Vizcaya siguen siendo las más altas del Estado. Por lo tanto, el absentismo es realmente un problema y entre todos tenemos que asimilarlo y entenderlo como un problema y poner encima de la mesa nuestras visiones, nuestras iniciativas para que seamos capaces de reducir unos datos que son enormemente altos y que tendríamos que reducirlo sustancialmente, porque no tiene un sentido objetivo claro que el País Vasco y Vizcaya en concreto, independientemente de su condición industrial y de su población industrial, tenga estos datos tan altos de absentismo que dañan enormemente la competitividad empresarial, la productividad en las empresas y crean serios problemas organizativos en las mismas.
Pero claro, el absentismo puede darse por muchos factores. Uno de ellos puede ser el sanitario. Ahí entra ya el Departamento de Salud. Ahí entra es una baja médica.
Correcto. Sí. Una baja laboral es una consecuencia de una decisión médica.
¿Y qué pasa? Así que algunas veces están dadas... voy a utilizar la palabra, frívolamente.
Yo no diría eso. Yo diría que tendremos que analizar entre todos esta situación y ver cómo podemos mejorar. Posiblemente tratando de dar más papel a las mutuas, que están muy cerca de las empresas y de los trabajadores para que puedan agilizar a través de una recuperación más rápida procesos de baja. Entiendo que también habría que tratar de agilizar los procesos de revisión médica.
También se puede dar el caso, por ejemplo, de, claro, algunos trabajadores, y eso nos lo han manifestado algunas algunas veces a nosotros, nos dicen, claro, pero es que a mí para una prueba me han tardado tantos meses para hacer la prueba.
Sí,
eso significa
posible.
Que voy a estar de baja hasta que
sí, es posible hasta que me hagan la prueba. Estos procesos de retraso en las revisiones médicas existan. Yo creo que es una cuestión poliédrica, con muchos agentes y factores en ello, y yo entiendo que entre todos tendríamos que rápidamente darle una solución. Nosotros estamos trabajando en la mesa de diálogo social para tratar de buscar un consenso entre los agentes sociales, con el gobierno también trabajando con nosotros, y a ver si somos capaces en los próximos meses de identificar, que ya lo tenemos bastante identificado la problemática, y buscar salidas entre todos que resuelvan una cuestión que es de gran preocupación en estos momentos por parte de las empresas.
Por cierto, ¿qué le ha parecido ese acuerdo al que han llegado el PNV con el Gobierno central sobre esos impuestos, por ejemplo, a la banca, que se van a mantener, que se pueden hacer hasta permanentes, aunque va a decaer el de las energéticas?
Yo, por lo que he podido leer esta mañana en la prensa, el acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi en relación a la reforma fiscal,
que ya vienen
trabajando ellos desde hace meses, es distinto a lo pactado en Madrid, en relación a que no exista un impuesto especial para el sector energético y, en principio, se mantenga el impuesto a la banca, pero con la competencia por parte de las haciendas vascas en regularlo. La verdad es que es una noticia que he leído esta mañana en la prensa, no tengo mucha más información, pero sí tengo alguna reflexión con respecto al debate fiscal en Euskadi. Yo creo que en España en general y en Euskadi en particular, el debate fiscal tiene demasiada ideología, ¿no?, y demasiadas frases hechas que no se corresponden con la realidad. Se dice muchas veces, no, el que más tiene, tiene que pagar más. Pero si esto es así, desde siempre. Se dice, la fiscalidad tiene que ser progresiva. Ya lo es. En IRPF, en renta, hay una escala fiscal que va hasta el 49% en el tramo máximo de renta, ¿no? Por tanto, el que más tiene, más paga, es así, y la progresividad ya existe, ¿no? Por darte unos datos, en Euskadi la presión fiscal ha crecido en los últimos 25 años más que el PIB. Y es un dato objetivo. Tenemos una presión fiscal empresarial, que es la suma entre el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales, que es superior a los entornos con los cuales competimos. Por darte un dato, la presión fiscal empresarial, que son cotizaciones más impuestos sociales, en España es un 12,5% del PIB, mientras que en Europa este porcentaje es el 10,2%. Estamos en presión fiscal empresarial por encima de lo que tenemos en nuestros competidores europeos. Y esta presión fiscal no afecta solo a aquellos que tienen Lamborghinis, por hacer un chiste, ¿no? Afecta también a las empresas y afecta también a las clases medias y trabajadoras, ¿no? Por tanto, debatamos sobre fiscalidad, pero debatamos con datos. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando planteemos una reforma fiscal es si lo que queremos es que los mismos que en estos momentos estamos pagando impuestos, trabajadores y empresas, sigamos pagando lo mismo o más, o tengamos más empresas y más trabajadores pagando impuestos. Yo me inclino por la segunda. Creo que la reforma fiscal de la cual nos dotemos en Euskadi tiene que ser una reforma que facilite e impulse la actividad empresarial, que permita que tengamos más empresas con más dimensión, más grandes, con más personas trabajando, y esto se hace a través de la incentivación de la actividad empresarial. Nosotros decimos que necesitamos una nueva mirada fiscal porque Euskadi tiene que invertir en fiscalidad. Necesitamos un entorno fiscalmente amable que permita, como digo antes, inversiones, crecimiento y actividad empresarial. Porque los datos que tenemos y que manejamos no es que en Euskadi, o no nos dicen que en Euskadi tengamos una presión fiscal inferior, sino los datos son los que son. Por tanto, a mí lo que me gustaría, sin conocer lo que el PNV y el PSOE han acordado, que se tendrá que trasladar a los debates de las haciendas forales correspondientes, es que esto que los empresarios decimos y que yo estoy recordando ahora, sea una realidad, y es que la actividad empresarial tenga un entorno fiscal amable y tenga un entorno fiscal que permita el crecimiento y la actividad empresarial.
Bueno, he quedado con muchas cuestiones y yo creo que vamos a tener que repetir en breve, sobre todo porque cuando hablamos, por ejemplo, de las inversiones, también es verdad que hemos perdido cierto punch, ¿no? O al menos es que ha perdido punch, o que ya no hay gente dispuesta a dar los pasos suficientes para hacer las inversiones. No sé por qué razón, pero da la sensación de que cada vez ese espíritu empresarial va a menos.
Esa es una cuestión que nosotros, en la cual nosotros incidimos permanentemente. Necesitamos que nuestros jóvenes, chicos y chicas, entiendan que una salida profesional es la actividad empresarial, que entiendan que necesitamos más empresas, que entiendan que el proyecto empresarial es un proyecto lleno de riesgos, lleno de esfuerzo, lleno de actividad, pero que el bienestar que en estos momentos tenemos en Euskadi y que tengamos en el futuro depende de la actividad empresarial. Sin empresas no hay bienestar, sin empresas no hay crecimiento, y este bienestar que tenemos y que lo vemos que es real depende de que sigamos teniendo no solo las empresas que en estos momentos tenemos, sino que tengamos cada vez más empresas que den empleo a todos los que en estos momentos estamos trabajando en Euskadi y a todos los que próximamente se incorporen al mercado laboral.
Francisco Javier Azpiazu, secretario general de CB, que gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko por invitarme.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.